Rock FM Motel, con Rodrigo Contreras, de 9 a 12 de la noche.
Ya te hayas inspirado en el molino de Townsend,
en el fuego de Jimmy, o en la pausa de Clapton. Rock FM quiere saber de lo que eres capaz. El mejor guitarrista del país, ¿eres tú? Entra en rockfm.fm. Entérate de cómo participar y lo que puedes ganar. ¿Te atreves? Tienes de plazo hasta el 14 de octubre. Rock FM busca el mejor guitarrista del país. Entérate de todo en rockfm.fm.
Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock.
Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos,
sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal,
fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
¡Qué miedo! ¡Hora bruja! ¡Atentos! No escondáis a los niños ni a los abuelos. El decálogo hoy es puro heavy metal. Pero atentos, estos eran los Beatles del heavy metal. Los Black Sabbath. Sí, señoras y señeores. Queridos decalogueros, lo habéis conseguido, se lo merecían. Y sobre todo, en estos días con los 50 años de lo que fue su gran obra maestra, uno de los discos más influyentes de la historia, Paranoia. Pero de eso y de muchas cosas más vamos a hablar con las redes abiertas para que participéis. Con Alberto Mazcuñán en la producción, Quique Vilaplana y Jorge Vilella aquí en el sostén de esta superproducción sonora de Rock FM para todo el planeta y más allá. Arrancamos con el poderío de un grupo irrepetible. Además, dentro de un ratito os contaré cómo el Mariscal fue uno de los privilegiados invitados del grupo aquel 4 de febrero del 17 en la ciudad donde nacieron, Birmingham. Then fue el final de Black Sabbath. Por el momento, porque hace poco hablábamos con Ozzy y decía, no habrá nunca más, pero si hay una pasta, volveremos. Esta es la realidad de un loco maravilloso que también tendrá protagonismo en este decálogo tan especial, tan potente, ocultismo, terror. Otra vez la literatura se fusiona. Ahí están las obras de Bram Stoker, Drácula o Aleister Crowley. Y el poderío de unos músicos que reinventan el rock and roll indiscutiblemente, como en algún momento dijo la mismísima revista Rolling Stone. Bueno, esto está todo listo, vamos, plataformas arriba. Esto hay que escucharlo con buen rollito, con buena predisposición, porque es todo Black Sabbath con las connotaciones de Heaven and Hell, con Ozzy en solitario. La verdad es que es un menú impresionante, perdonadme, acojonante, para otro decálogo en Rock FM. Amigas, amigos, esto va a arrancar ya con un pequeño recordatorio de la historia que comenzó en la industrial Birmingham, donde Ozzy Osbourne, Johnny Iommi, Joseph Butler y Bill Ward buscaban escapar de una vida en la fábrica a través de la música. Una historia que se repite mucho. Los cuatro músicos comenzaron con influencias y atuendos psicodélicos, aunque Ozzy Osbourne había sido un mod que disfrutaba también de la música soul, le gustaban los Who, y formaron Earth Blues Band o Company, abreviado como Earth, en el 68, influenciados por las bandas de blues rock británicas reinantes como Zeppelin, Cream, Blues Breakers de Mayall o los americanos Vanilla Fuzz o Iron Butterfly. Todo cambió cuando Butler, fanático de las películas de terror y las novelas de Dennis Wilder, este fue un discípulo de los ya citados legendarios escritores draculinos de la literatura británica. Con letra de Ozzy Osbourne crearon Black Sabbath y sabían que habían tropezado con algo poderoso e único. Obligados a cambiar su nombre porque ya lo había hecho otra banda llamada Earth. Hicieron una elección obvia. Esa elección quedó para la historia. Black Sabbath. La historia había comenzado con temas como este, que daba título genérico a su primer disco. Atentos, febrero del 70, del mismo 70. El poderío se reinventaba el rock and roll con estos, reitero, Beatles del heavy metal. Ya no está nada mal para empezar este toque final del batería de los británicos Black Sabbath. Bill Ward, que por cierto fue el que no quiso regresar. La tacañería de Sharon, la esposa y manager de Ozzy Osbourne, al final se descubrió que era una cuestión de pasta, por cuanto que el nombre del grupo está registrado a nombre del guitarrista y del cantante. Ward dijo, no, no, si no hay dinero, le daban una miseria, y por eso no volvió, se descubrió recientemente. Pero la historia es tan apasionante, esto gritaba aquello de, ¿qué es esto que se levanta delante mío? Figura de negro que me señala con el dedo, me doy la vuelta rápido y empiezo a correr, me entero que soy el elegido. ¡Oh, oh, oh! Ese oh es impresionante.
Es una declaración de intenciones ya desde el primer momento, Vicente.
Las tinieblas se rodearon de una magia, de un glamour tan especial con las vestimentas, que bueno, por vosotros, la petición estaba hacía mucho tiempo, ya por fin llegó el decálogo de Black Sabbath. Recordad la web, rockfm.fm, el facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag de esta noche, RDM, Black Sabbath. A partir de mañana, como todos los decálogos, los tenéis en las redes sociales, en la web de rockfm.fm. Vamos a por la segunda, y decía antes algo muy importante, 13 de febrero del 70, 18 de septiembre del 70, 8 meses. Es una de las bandas como Led Zeppelin también que tenían urgencia, sabían que había un campo virgen para poder adentrarse y triunfar y hacerse millonarios y llegar a todo el mundo con un rock and roll progresivo que rompía todas las comunicaciones. Esta es la realidad. En 8 meses esta banda, por cierto, estaba pensando que en febrero empieza la pandemia y en el 70, 50 años, en plena pandemia, del Paranoia, que es el disco que nos ocupa. ¡Ah, maldición! La cuestión es que de pronto me ha venido a la cabeza que empieza la pandemia y sacaron el primero en febrero. Y está la pandemia en septiembre, en el 70, y se cumplen los 50 años con gran celebración por todos los fans de todo el mundo y su propia compañía discográfica, que está haciendo un lanzamiento especial para ese disco, Paranoia, que es el primero en el cual el grupo ya desborda y lanzan a todo el mundo. Pero seguimos con el primero, el debut. Estamos con el NIB, es el segundo tema, mientras que contemporáneos como Blues Cheer, los americanos, Vanilla Fat o los ingleses, Cream, sus colegas, se enfocaban en solos virtuosos de guitarra. El genio de Iommi residía en componer riffs brutales, aunque también demuestra que no es ajeno al solo a pesar de sus limitaciones. Este zocato genial, del cual James Hetfield, el guitarrista de Metallica, dijo, Tommy Iommi es el rey del riff heavy, el zurdeta. Esto es lo que para los Metallica o para Hetfield ha significado uno de sus discípulos a la hora de copiar los comienzos principalmente de los americanos, de los de San Francisco. Bueno, la cuestión, pero lo más importante del debut de Saba, sin duda, es el nacimiento del género pesado, el heavy, el concepto ese de ralentizar el blues, el rhythm and blues, y darle esa cadencia tan especial, tan pesada, ¿no? Denso, la palabra es densa, yo creo que la palabra es densa. Esto es lo que ellos inventan, de su interpretación de la alquimia, como tanto no gustar decir oscura, de Iommi, Osbourne, Battle y Ward, interpretaron para forjar algo nuevo y que demuestra en temas como este NMAB, que ya está sonando en Rock FM. Todo Black Sabbath, la noche está muy oscura, pero con ese grito de levantemos los corazones, porque esta gente están en sitio prioritario en la historia del rock and roll. Sabbath, todo Sabbath, en Rock FM, en el Decálogo. Thank you. Sí, claro, arden las redes sociales en este decálogo tanto fanático alrededor del mundo, de este genio de Ozzy, de estos cuatro geniales músicos que hicieron y dieron otra vuelta de tuerca a la historia del rock, y muy potente además, muchos oyentes lo dicen, este comienzo de este tema del primero era clavadito al Something of Your Love de los Cream, y también había ahí algunos retazos de la imaginación imparable ya de un Jimi Hendrix que se lo comía absolutamente todo. Es la influencia clara de aquellos finales de los 60, donde todos, reitero, había una autopista limpia, donde todos se metían para ser el primero, para crear más cosas, para darle a esa música de vanguardia la progresión que estaba pidiendo, que desembocaría más tarde en el sinfónico, en una eclosión enorme de talento. Es lo que defendemos, esto, el talento. Es como uno que no es cirujano no puede operar. La música hay que respetarla bajo el sentido de la calidad, de los virtuosos, de los que trabajan en los locales de ensayo y hacen obras como esta. Y no todo está inventado. Este es el soplo de esperanza para los que cada día trabajan en los locales de ensayo. No está inventado. Eso es una estupidez. Lo que hay que hacer es currar, robar, perfecto, pero bajo ese sentido de las influencias, crear algo original como se da constantemente. Bien, vamos ya con la tercera entrega y nos adentramos 50 años en este 2020, año pandémico, en el cual los Sabbath celebran esta efeméride que está todo el mundo muy emocionado. Hay un lanzamiento espectacular por parte de su compañía y recordemos que lo que vamos a escuchar es un tema que ya hemos escuchado varias veces, pero es tan emblemático, tan significativo de aquella guerra, de aquel 60 tan convulsivo en todos los aspectos, el mayo, Vietnam, todo aquello, también lo reflejaron en esta increíble letra los Black Sabbath. Estamos ya con Paranoia en el 70, es el segundo, la gran explosión, además de disfrutar del lujo de pasar más tiempo en el estudio en comparación con las frenéticas 24 horas que les ofrecieron en su debut. Lanzado apenas 6 meses antes, volvieron a ponerse en manos del productor Roger Bain. El resultado, Paranoia, fue una colección de las mejores canciones que la banda tenía para ofrecer, incluso cuando estaban aprendiendo a lidiar con un huracán de la fama tras el éxito de su primer disco. La épica War Pigs, como tema de apertura, comenzó con el nombre de Walpurgis. ¿Recordáis? Toda la cienciología y todo aquello. Antes de que el letrista Basel cambiara su temática de muertos vivientes por uno de los temas antibelicistas más grandes que se recuerdan. Todo Sabbath, Rock FM, la red web rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @-es, Instagram, Rock FM, el hashtag EDDM. Black Sabbath, quiero sentirte ahí, recuerdos especiales para los que están conduciendo, para los médicos, para la casa médica, que nos siguen cuidando y nos cuidemos todos, que es importante. Estas músicas es un balsámico excelente. Black Sabbath, 24 poderío en Rock FM con este trallazo de lo que era su segundo disco.
At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death a
and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
This world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Thank you.
estamos escuchándolos emocionados, pesados, duros, enormes. Este decálogo se enorgullece de presentarlos por petición de todos nuestros decalogueros que pedían ya, y sobre todo con este 50 aniversario de Paranoia, un decálogo completo para los de Birmingham. Vamos a por la cuarta entrega, pero antes recordemos que en Metallica hicieron de maestros de ceremonia para admitir a Black Sabbath en el Rock and Roll Hall of Fame en el 2006. Y Lars Ulrich, en el discursito que hizo, dijo: Black Sabbath es siempre y será sinónimo de heavy metal. Esa es una frase acuñada cuando entraron en este popular museo donde están las grandes estrellas primordialmente anglosajonas de la historia del rock desde sus comienzos. Bueno, cuarta entrega, Black Sabbath, todo Black Sabbath. Llama a tu colega con los que escuchabas este Paranoia porque seguimos en él, en la canción que daba título, por cierto, un poquito de letra de ese Warpit, ¿no? Los políticos se esconden, solo comenzaron la guerra. ¿Por qué deberían salir a pelear? Dejan eso para los pobres, sí, oh sí. El tiempo dirá en sus mentes de poder hacer la guerra solo por diversión, tratar a las personas como peones en el ajedrez. Espera hasta que llegue el día de su juicio final. Bueno, es una de las letras grandes, antibelicista, lo que ya se sabe de estos primerizos Black Sabbath. Estamos ya en el, o seguimos, en el 70, la canción que daba su nombre al álbum, un tema frenético y directo, el tema que atrapó a toda una población de jóvenes marginados, sintiéndose excluidos por la sociedad, que comenzó a acudir en masa a los conciertos de los Sabbath por todo el mundo, atraídos por innegable destino de Paranoia de convertirse en la piedra angular del heavy metal. Ahí estaban los cimientos. Lo más curioso de todo es que la canción fue escrita como una ocurrencia de última hora en el propio estudio, cuando, como explicaba el batería Bill Ward, no teníamos suficientes canciones para el álbum y Tony simplemente tocó la guitarra. Y eso fue todo. Pues salió esto. Es enorme. La noche estalla. Nosotros aquí contigo. Todo Black Sabbath en el decálogo. caída esperadísima. Aquí no fallo, Margarita, mi amor. ¿Cuántas veces no habré pinchado esto desde el 68 cuando empezaba con el Musicolandia? Antes de que lanzaran el Paranoia, el Mariscal ya rajaba para la radio de nuestro país. Y estos vinilos los tengo, no voy a decir intactos, todo lo contrario, con muchísima friturilla, porque lo llevaba a los shows, porque los llevo todavía, porque todavía en esta casa, en nuestro día del vinilo, se utilizan muchos de esos vinilos. Gracias por la sintonía, gente maravillosa, con Alberto Mazcuñán, todo el equipo. Mañana otra vez lo tendréis en las redes sociales, en nuestro podcast, junto con los otros decálogos que ya se están convirtiendo en un clásico. Este recorrido fascinante con la colaboración de todos vosotros, que sois muy importante. Esa es una mesa redonda del disco de las canciones de la historia en la cual participáis todos. La web rockfm.fm, lo voy a locutar bien. El Facebook, facebook.com/rockfm. El Twitter, @rockfm_. Es el Instagram, rockfm. Y el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, EDDM Black Sabbath. Quiero sentiros, vamos, que lo hacemos entre todos, y tenéis que sugerir decálogos que creáis que no podemos dejar de emitir en esta cita hora bruja en todo el planeta y más allá. Rock FM, más de 1 millón de oyentes dicen que sí a rock en la radio española para todo el planeta. Bueno, vamos con, no, seguimos con Paranoia, el Iron Man, otra pesadez. Realmente si se escucha, es como los temas de ACDC, es Chuck Berry a tope total, pero esto es blues, lo elaboran con esa pesadez, con esos riffs increíbles de Iommi y esa cadencia tan especial, ese oscurantismo, ocultismo que le dieron a las letras, que reitero, ha sido todavía muchas bandas góticas, todo esto, copian la parafernalia, el espíritu de aquellas extrañas posturas que tenían los de Birmingham. Pero es así la historia del rock, donde tanto a veces influye la imagen, tu personalidad del propio grupo, como las canciones. Bueno, este Iron Man, juntos Black Sabbath y Paranoia, lanzados con solo 7 meses de diferencia, como todos sabéis, eran trabajos poderosos que apuntaban al rock en una nueva dirección más dura y pesada todavía. Muchas de las bandas más contundentes e intransigentes que le siguieron, incluidas Metallica, Guns N' Roses o los Maiden y Judas, afirman haber sido criados con la música de Black Sabbath. Es que es verdad, la escuchas y te dan ganas de irte a un local de ensayo y hacerte músico. Han hecho un proselitismo musical impresionante porque no era difícil el contenido. El problema era luego ejecutarlo. Esta es la realidad, porque no es fácil. Bueno, este es otro clásico de clásicos, el Iron Man del Paranoia, 50 años en este pandémico 2020, que se vaya pronto, que nosotros conmemoramos también en este decálogo. este no es un programa de eruditos ni de esos listos que hablan del rock and roll y no escuchan las canciones, empiezan a lucirse y luego no ponen los temas o hablan encima de los temas, lo cual es profesionalmente una aberración y una falta de respeto a estos genios y a estas obras de arte, de sonido, de audio, que nos han engrandecido y han hecho del rock and roll un premio Nobel por sus letras, por su aportación, como lo fue Bob Dylan. Esta es la realidad, esto es lo que se defiende en esta cadena de emisoras, con el Pirata y su banda arrancando a las 6 de la mañana, el poderío del rock, puro rock, que se ocupa ahora con Black Sabbath en este decálogo. Ya nos vamos al Master of Reality, 71 el tercero, el Children of the Grey, otra canción. No bajaban la guardia. Está claro, ahí había todavía ese poderío enorme, tenían el timing, el poder de que estaban haciendo algo muy grande. Unos meses después de Paranoia, los cuatro miembros volvieron a ponerse en manos de Roger Vine, que había producido toda esta comienzo. De febrero a abril, o sea, hacían los discos no con mucho tiempo, con quien compusieron un puñado de canciones nuevas que eran más pesadas, densas y contundentes que las anteriores todavía. Por ejemplo, Sweet Love y Children of the Great sirven como nuevas piedras angulares para el rock pesado más moderno. Ellos sabían que habían encontrado una piedra filosofal y no la soltaban. Sin embargo, para entonces las cosas estaban empezando a descarrilar debido a los crecientes problemas de abuso de sustancias de la banda y sobre todo de Ozzy, que llegaron a su punto máximo en esta época de la formación. Lo de siempre, la misma historia, pero la creatividad no cesaba. Para muestra, este Children of Grey de julio del 71, el tercero. como decíamos antes, en estos finales está la literatura de Bram Stoker o Aleister Crowley, esa magia que te da cagazo, como dicen los argentinos, te da un poco de... con eso jugaron mucho tiempo. Además, Alberto me estaba indicando, y es verdad, cómo este cambio de ellos mismos también influye en bandas ochenteras, ¿no? Y en noventeras.
Más posteriores, sí.
Más posteriores. Bueno, decir que... ya, hablar de Ozzy... ¿Qué os voy a decir? Porque ya vamos a dejar su carrera, ese comienzo tan fulminante de Sabbath como seminal absoluto de muchos de los que vendrían después. Pero Ozzy merece un capítulo aparte. Lo vamos a escuchar luego, un poquito más tarde. Pero hace poco, a Juan Destroyer en la revista La Heavy le declaraba: ¿volver a rehacer Black Sabbath? No, eso ya terminó. No habrá más Black Sabbath. Definitivamente, aunque, bueno, si alguien me pusiera en la mano una enorme pila de dinero, quién sabe. O sea que ajá. Yo creo que ya no, porque está tocado.
Con
ya...
esa despedida, además, claro. Que hicieron tan grande, lo mejor es quedarte, dejarlo lo más alto.
Claro, y el anuncio de él en solitario, desgraciadamente ha habido aplazamientos con grandes despliegues de anuncio por parte de su productora Line Action, que ha hecho un desembolso enorme.
Y que cada año que pasa para Ozzy es como si tuviera cinco menos.
Correcto. Yo creo que está tocado, yo creo que no le vamos a volver a ver en directo, aunque hace poco también Yomi ha dicho que estarían dispuestos. Los dos restantes que están en el negocio están calentando, pero yo creo que Ozzy, ojalá me equivoque, ¿no? Uh-huh. Y haya un milagro, pero yo creo que está tocado, a pesar de que constantemente manda mensajes con su mujer Sharon, como diciendo: estoy aquí, estoy vivo. De hecho, en esta revista donde he reproducido estas palabras, él decía en la portada: no voy a morir, con las típicas
y con todas las que ha pasado, ya hasta nos lo creemos.
Posible. Bueno, estamos ya en el año 90. Este salto, porque nos adentramos en Heaven and Hell. Estamos en la séptima entrega, la etapa de Dio, el primero con Dio. Y con Martin Birch, atento, el productor de Purple, de Maiden, productor de Whitesnake, de Rainbow. Y esto, quiero decir una cosa también en este tono de tertulia que tenemos, porque a veces me lo han preguntado a través de las redes. Martin Birch, que murió este mismo año, desgraciadamente, significa y personifica el concepto de ingeniero productor. Y a veces me lo han preguntado en mi faceta de productor, lo entrecomillo. ¿Qué diferencia hay? El ingeniero productor es el tipo que puede afrontar una grabación para estos monstruos con mucha personalidad. ¿Qué quiere decir? Es el que maneja la mesa y es el que hace labores de producción. Me pones esto, me quitas esto, súbemelo, bájamelo, el bajo me lo pones aquí, un adorno. Ese es el productor, el que con el grupo va matizando cómo se va creando la música. Los productores tipo Javier García Gonzalo García Pelayo, o yo como Gonzalo hizo con Gon, con Triana, o yo con Chapa, éramos más bien gente de prensa y radio con una intuición enorme, que por circunstancias especiales, porque no había productores y las compañías no lo pedían, nos hicimos productores. Esa es la realidad. O sea, yo lo que aporté en el estudio era vocalizar muy bien, los cantantes los dirigía muy bien, pero a la hora, por ejemplo, de producir el volumen brutal en Londres con Barón Rojo, pues lo hicieron prácticamente todos ellos. Yo ponía lo que podía, aportaba lo que podía, tanta música escuchada que en un momento determinado decía. Pero el concepto de el productor 100% era este tipo de productores como Martin Birch, que, reitero, hacía la labor de ingeniero, con lo cual él era el dueño de la mesa, se grababa lo que él en un momento determinado quería a los mandos, y también ponía el gusto junto con la banda. ¿Queda aclarado ese concepto? ¿Quieres decir algo en tu labor también como músico, no?
Yo creo que Martin Birch y ese tipo de monstruos de la producción eran gente que, a gente como Ozzy o tanto a bandas como Deep Purple, era gente que empezaba a hablar y los músicos callaban y escuchaban.
Correcto. En el caso nuestro era complicado ponerte a la altura de musicazos como los hermanos de Castro, que eran dos músicos de laboratorio, de currar muchísimo. y lo único que podías aportar es mucho aliento, muchas ganas y el apoyo de decir esto va a ser una bomba, que también ese clima en los estudios bien, es muy importante. Claro que sí. Porque claro, si te toca un ingeniero de estos de cara de culo, con mal rollo, que a veces pasa, los chicos se gastan la pasta, van a un estudio y te toca un pavo mal del estómago, amargado de la vida, que te joden la grabación, en una palabra. Hay que tener mucho cuidado cuando se contrata un estudio, el ver que el ingeniero o el productor, el ingeniero, va a ser un tipo con buen talante, que va a sumar, que va a crear ese clima en el estudio que puede propiciar un éxito.
Luego hay otros que se van simplemente buscando el resultado, sabiendo que con gente que van a trabajar con gente así, gente con muy malas pulgas, pero saben que luego el trabajo va a ser bueno. Hay gente que es capaz de pasar ese peaje.
Esto lo vi yo claramente también dirigiendo los estudios mediterráneos de Ibiza en la década de los 80. Vinieron grandes productores mundiales y ahí aprendí ese concepto de respeto y de trabajo y de buena armonía en la cocina, donde se cuecen las obras de arte musicales que defendemos. Bueno, maravilloso participar. Quiero opiniones. La web Rock FM.fm, el facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag de hoy EDDM, Black Sabbath, todo Black Sabbath, vamos al 80, Heaven and Hell. Cuando Black Sabbath tomó la decisión de reemplazar a Ozzy por Dio, el resultado podía haber sido el paraíso o podría haberse convertido en un infierno. La mayor ironía de todo esto fue que Heaven and Hell ni siquiera comenzó como un disco de Black Sabbath, sino que fue el primer proyecto para una nueva banda con el nombre de simplemente Sabbath, pero que a través de la combinación de presiones del sello discográfico y la participación más tarde de Jesse Butler y Bill Ward, acabó convirtiéndose en la resurrección de Black Sabbath. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Dio con Black Sabbath también estuvieron otros de los cuales hablaremos más adelante. La marca ampliaba espectro, horizontes, y para empezar no estuvo nada mal un reemplazo genial con el lloradísimo Ronnie James Dio. Madre mía, qué tema, qué gozada, qué enorme oscuridad. Que hagamos la luz en este decálogo en Rock FM madrugada. Cualquier momento puedes escucharlo en los podcasts de Rock FM junto con los demás decálogos. Una auténtica tertulia sonora, enciclopedia hablada para nuestra distinguida clientela de 24 horas de rock, puro rock, para todo el planeta con el Pirata y su banda desde las 6 de la mañana y todos los colegas que os amenizan, gente de rock de verdad. Algunos son músicos también que gozan todavía mucho más, como es el caso de nuestro productor Alberto Mazcuñán. Bueno, seguimos en el 80, era el noveno álbum de la banda, este Heaven Angel, con el debut de un dúo que, claro, no podía olvidar su reminiscencia recién salido de la banda del loco Richie Blackmore, de los Rainbow. Recuerda también que en Black Sabbath llegaron a cantar hasta Aquila, me parece que fue un solo disco, y los últimos tiempos antes de la retomada con Ozzy, el gran Tony Martin también. Bien, seguimos con este discazo enorme, el Die Young. Heaven Angel atrajo a una nueva legión de fans más jóvenes con la actualización del grupo, mientras que los fans más antiguos vivieron una extraña forma de amnesia, olvidándose de Ozzy antes de que llegara Dio. Sin embargo, Ozzy sorprendentemente siguió su camino, aunque Blizzard Oz solo estaba comenzando a tomar forma en esos primeros meses del 80. Blizzard Oz, así lo decimos clarito. Mientras que Heaven Angel fue un éxito inmediato que se disparó al top 10 del Reino Unido. Imaginaros eso, un Reino Unido que estaba ya un poco yéndose hacia el orterismo, el dance music, y de pronto los Heaven Angel con el gran Ronnie James Dio al frente hacían esta obra genial también llamado Tayan.
We'll be right back.
Estábamos aquí emocionados. Busca otra radio, a ver, que te dé este banquete de rock potente, heavy, puro heavy, a esta hora de la noche o de cualquier momento donde nos escuche, sin tipo de ningún maquillaje. Puro y durísimo heavy metal con los icónicos Black Sabbath en este decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, un placer. Es tarde a lo mejor para los que están escuchando en la cita semanal en la hora bruja, pero realmente esto tiene todo el encanto de una banda tan precursora, tan influyente, que nos sigue manteniendo vivos todavía, aunque ya dudamos de que vuelvan en algún momento. La pincelada de Ozzy, por cierto, recordar que eso, Gil, Anthony Martin, cantantes que en algún momento también aportaron su talento, su capacidad, su virtuosismo a las canciones que fueron creadas primordialmente para la pesadez, para las voces de Ozzy Osbourne. Por cierto, que una de las historias que también yo tuve oportunidad de vivir en entrevista a Tony Iommi por el repertorio que hicieron en Birmingham en la despedida, que fue un repertorio pobre, entre comillas. Luego os cuento esta historia. Porque terminamos ya con la novena parte, nos queda el final, con el directo de Birmingham, donde estuvimos con el Ozzy Osbourne Blizzard of, el disco del 80, era su debut, y qué debut. Para mí es uno de los discos debutantes más grandes de la historia. Ahí estaba el poderío del fallecido Andy Rhodes, que también formó parte muy importante. Bob Dylan, el australiano bajista que compuso también este Crazy Train que vamos a escuchar, con el lanzamiento de Blizzard of el 20 de septiembre del 80. Ozzy inició una de las remontadas más inesperadas en la historia, silenciando a decenas de incrédulos que sentían que el ya ex cantante, priva, borrachera, se pasaba de todo. El ex cantante de Black Sabbath nunca podría hacerlo solo. Contradijo a todos. Sin embargo, tras una época de locura y perdición, su mujer Sharon consiguió hacerle ver algo en el que nadie más vio la esperanza de que podía seguir, y siguió. Sin embargo, tras una época de locura, aquello se fue, así que comenzaron a buscar cómplices que también estuvieran dispuestos a arriesgar con el cantante. Aunque las cosas fueron difíciles al principio, el único sello dispuesto a ofrecer un contrato fue Jet Records, propiedad del padre de Sharon. Ahí tocaban, grababan, si no mal recuerdo, la Electric Light Orchestra también. Finalmente se llevaron el premio gordo con el prodigio de la guitarra de Queen Riot, Randy Rhoads, veinteañero, que se asombró a Ozzy, a su mujer, a todos, creando y aportando también su creatividad para componer con Daisley, el bajista, y el propio Ozzy, este inolvidable. Una de las canciones para mí, himnos, está eso, está to Heaven, está el Free Bird, que pinchábamos en los 500 de Rock FM como favoritas, pero esta para mí es otra de las canciones imperdibles a la hora, sobre todo, de escuchar heavy metal.
Esa risa, Vicente, con la que empieza este tema es como queriéndole decir al resto, lo he conseguido.
Vampira.
Me estoy riendo de vosotros, estoy de vuelta.
Es una risa vampiresca también.
Pensabas que me había ido, pero no, estoy de vuelta.
Crazy Train, 80, debutaba en solitario el loco, otro loco maravilloso, Ozzy Osbourne. Esto está terminando. No me llores todavía. Mañana lo puedes escuchar en los podcasts de Rock FM otra vez junto con los demás decálogos, porque todos participáis. Todos ponéis una pequeña pizca o gran pizca en la elaboración de estos decálogos con Alberto Mazcuñán, con Quique Vilaplana, el mago de la producción, y también el sustento y el sostén de Jorge Vilella, compañeros del alma, en Rock FM 24 horas, el Pirata y su banda a las 6, y luego los amigos y colegas y estrellas de esta radio que tamizan 24 horas con rock, puro rock, en la radio española por primera vez, pasando el millón de oyentes, lo cual es un milagro maravilloso que seguimos, que tenemos que seguir disfrutando cada día. Bueno, me quedaba con contar por qué el Celtic fue tan raro en Birmingham. No hace mucho, el propio grupo vino a reconocer, el batería del grupo, un poco así entrometiendo, a reconocer que ya había clásicos que Ozzy no llegaba. Esa fue la historia. Y luego otra historia que yo viví hace poco. Le entrevistábamos desde la redacción de la revista a Tony Iommi, y en un momento determinado yo este verano había tenido un Instagram Live con Ronnie Romero, el chileno, el cantante chileno que vino por amor a nuestro país y que comenzó una carrera fulminante, como muchos sabéis, por cuanto que Richie Blackmore no quiso saber con ninguno de los cantantes que estuvo en los últimos tiempos de Rainbow, ni Turner, ni White, ni con ninguno. No quiso, claro, todos estaban llamando a su puerta, tío, lo que diga. Y este se descuelga buscando en internet imitadores, entre comillas, y descubre a Ronnie Romero. Claro, le cambió la vida. Hoy día está cotizadísimo, Schenker, todos, Vandenberg, los holandeses, todos quieren tener a Ronnie como cantante después del impacto con Rainbow. Pero fue curioso porque una pregunta que yo le hice a Ronnie, queridísimo, un tipo entrañable, está viviendo ahora en Rumanía, tiene una nueva pareja, está en Rumanía viviendo y llamándole todo el mundo. Y yo en ese Instagram Live que hicimos le pregunté, ¿qué te queda en este momento? ¿Quién te gustaría que te llamara? Y dijo, Tony Iommi. Si me llama Tony Iommi, lo dejo todo. Y en esta entrevista que le hicimos, yo le dije, le contamos la historia. Y dijo, dame su teléfono, porque quizás en algún momento, bueno, se lo contamos a Ronnie y Ronnie se volvió loco, claro. Porque dijo, no está mal la posición, le he escuchado, me parece un cantante fantástico. Y otra vez la reflexión tan linda, ¿no? Un chico que vivía en un pueblo fuera de la capital, de Santiago de Chile, y que jamás imaginó. Por eso es mágico el mundo de la música. Un día te levantas y lo que es barro se puede, como un rey Midas, convertir en oro. Y es lo que le pasó a Ronnie Romero. Un chico en un pueblo a 100 kilómetros de Santiago de Chile, seguidor, que de pronto se enamora de una madrileña, se viene a España y ahí empieza una carrera fulminante. De casualidad, lo que contábamos, Blackmoon no quiere saber de su cantante para nada y le quedamos de y empieza a buscar en internet, supongo, a la manager, la mujer también, Candy, y venga Ronnie y dice, este. Y se pone en contacto y cada el otro ni se lo creía. Pero esta es la
ojalá y puedan hacer algo juntos. Sería ya un colofón muy grande para Ronnie.
Claro, cuando lo contamos a Iommi, la historia pensábamos que iba a decir, no, sé quién es, me encanta. Dame el teléfono.
A ver qué pasa.
Bueno, esta es la primicia porque no lo hemos contado nunca, ¿eh? Final. Estamos en el 4 de febrero del 2017. Birmingham es un palacio de deportes pegado al aeropuerto. De hecho, desde el mismo aeropuerto hay una cinta de estas móvil
mecánica
que te lleva a la puerta del Palacio de Deportes este. Noche increíble. Vino gente de todo el mundo. A mí me recordó aquel concierto que también tuve el privilegio de ver en el Royal Albert Hall de Londres en el 2005 del regreso de los Cream. Otro privilegio de haber estado ahí, ¿no? Gente de Australia, de Argentina, fanáticos totales, se dieron cita en un concierto, no creo que fuéramos más de 15 o 18 mil. Final, se anunció, bien, de hecho el documento que salió en vivo, que has visto también, sí. Se llama con ese título genérico. Como curiosidad, estaba, ya lo sabéis, Clufetos, el batería este que se han buscado, porque Ward ya contamos antes que dijo, por aquí.
Le hicieron el regalo de su vida,
claro,
chaval.
Claro, el nombre de de la banda está registrado por el Tony y Ozzy. Sí. Supongo que ahí habrá intervenido mucho Sharon y le dijeron tú a sueldo, cuando este tipo se lo había currado. Estuvo en su derecho y dijo, yo no giro con el grupo. Llamaron a este Clufetos, que es un batería también todoterreno, sí. Como Aranov, este tipo de baterías.
Vale para todo.
Bombero.
Además, que fue un auténtico regalazo, seguramente uno de sus sueños.
Claro, y en el concierto recuerdo que estábamos muy cerquita. Yo no sé si fui con dos oyentes de Rock FM, ahora me estoy...
Yo creo que fuiste a gozártelo y me diste una envidia, vamos.
Eso sí, fuimos invitados por el propio grupo, lo cual fue un honor. Pero se escuchaba el teclado y no veíamos al teclista, hasta que al final, supongo que se verá también en el documental, lo sacan del rincón y el teclista era Adam Wykeman.
El hijo de Rick Wakeman.
Efectivamente. Joder. O sea, nos emocionó a todos muchísimo y la verdad es que los confetis... vuelvo a decir, yo no soy de llorar. No soy de llorar. Pero es eso que se te pone...
La piel de gallina.
O sea, dices, joder, qué bonito estar viviendo. En mi caso, haber pinchado. Empezar en la radio con el Musicolandia antes de que estos pavos debutaran. Y al cabo del tiempo, como pasó en el Sweden Rock Festival, viendo a Vanilla Fudge. Que yo, Vanilla Fudge empieza en el 66-67. Yo empiezo en el 68, cabo. Allí me quedé... Digo, no me puedo creer que esté viéndolos, menos Boger, que ya no podía. El bajista estaba, estaban yo, la verdad que...
Hiciste flashbacks, se te vinieron todos los recuerdos, una vida por delante, Vicente, y eso es lo bonito.
Correcto. Esta noche que revivimos con este tema que ha elegido Alberto, reitero, está clavado en mi piel también, y supongo en los fanáticos de Black Sabbath. Volverán, yo sinceramente creo que con Ozzy. Y sin él no van a volver. Yo creo que este fue el día en definitivo de un grupo que empezábamos en el comienzo diciéndoos que eran y que son los Beatles del heavy metal. O tantas cosas, tantos piropos que le hemos dedicado a lo largo de esta cita en el Decálogo. Amigas, amigos, no para la música, cita la próxima semana todos los decálogos en rockfm.fm. Gracias por la escucha, no para la música, es la magia del rock and roll. Es la magia de la progresión, de la vanguardia, de músicos tan increíbles que hicieron obras geniales que culminaban este 4 de febrero en su ciudad, en Birmingham, con uno de sus temas que nosotros ya pinchamos en el final de este decálogo con Black Sabbath, Into the Void.
En Rock FM, el decálogo de Mariscal.
Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore.
When he pulls you near, when he says the words you've been needing.